Bien, un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio y gracias por el llamado. Es una mezcla de sensaciones raras que venimos teniendo desde ayer al mediodía. Es un momento para nosotros que trabajamos con la palabra, es un momento donde las palabras pierden significado, como que se angosta su espesura, ninguna alcanza. Y también son momentos para revisar lo mal que usamos algunas, ¿no? Que a veces las andamos revoleando y no todos son ídolos y no todos son héroes de nuestra vida cotidiana, son poquitos y ahí es donde hay que encontrar el verdadero valor para no andar calificando mal y después para darnos cuenta que ante momentos de emoción un montón de palabras que nos parecían más o menos adecuadas para estas situaciones hoy no sirven para nada, absolutamente para nada.
Gustavo, ¿cómo te encontró la noticia?
Nos encontró en la radio con esa adrenalina que es necesaria. Montamos un programa especial en una hora y a las 12 estábamos al aire. Así que medio como que uno termina de reaccionar cuando todo eso pasa, pero entendiendo cómo sucede en estas circunstancias, que lo que tiene que primar frente al micrófono es ese sentimiento que va transformando la tristeza inicial en nostalgia, en esa nostalgia que será permanente en nuestras vidas por el sentimiento colectivo que ha generado Diego y por los sentimientos en particular ante este tipo de situaciones. Cada uno va recorriendo su línea de tiempo junto con él y terminás de armar esos dos recuerdos. El dato colectivo, que es muy fuerte, teniendo en cuenta que el fútbol es la manifestación cultural más importante de la República Argentina, y si encima lo que estás despidiendo es al máximo cultor de esa manifestación, no solamente en tu país, sino en todo el planeta, escucha, ahí es donde la cosa es fuerte. Yo abrí ayer con dos frases que se me vinieron instantáneamente a la cabeza o al corazón, vaya uno a saber qué es, cuál fue el músculo que anduvo laburando en ese momento. Una es de Tunión, del enorme Raúl González Tunión, cuando murió Gardel, y dijo: cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada, porque no hace falta. Y la otra es la histórica tapa del diario Noticias ante la muerte de Perón, que solamente tituló Dolor, ¿no? Como crónica de Héctor Ricardo García, ese mismo día tituló Murió y no había que aclarar nada. Noticias dijo Dolor. Y Rodolfo Walsh agregó en la bajada: la noticia tardará en volverse tolerable. Y me parece que son las dos cosas que nos pasan. Primero, para todos los que andan cuestionando la vida de Diego desde hace un rato largo, bueno, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada.
Claro, realmente, ¿no? El trabajo que se ha hecho en Radio Nacional desde las primeras horas del mediodía de ayer y que van a continuar durante toda esta jornada con los colegas cubriendo ahí en Casa Rosada, es realmente emocionante. Lo podíamos sentir y vivir en ese programa especial a medida que iban llegando todos los que componen el equipo de deportes de Radio Nacional. El impacto en cada uno de ellos, ¿no? El vivir en tu vida, ¿qué significó? Porque vos llevas años en la Radio Nacional y en el trabajo periodístico y cubrir las noticias de Maradona y de sus avatares y de las cosas que le iban pasando, ¿qué significó para Gustavo Campana?
En lo personal y como futbolero de toda la vida, todos los que fuimos contemporáneos de Diego fuimos acompañándolo día a día. Él nos hizo creer que en un campo de juego había todavía magia por descubrir, y apareció un tipo que jugaba otra cosa mientras el resto de los mortales jugaba al fútbol. Y habernos tocado, verlo desde una tribuna, levantarnos a las 6 de la mañana para ver el juvenil del 79 en Japón, y así sucesivamente hasta su último partido con la camiseta de Boca en la cancha de River. Eso fue muy fuerte desde el costado futbolero, y uno lo fue acompañando día a día. A mí me tocó desde la adolescencia, desde ese debut de Diego cuando yo tenía 14 años en adelante, bueno, el hecho de el hincha siguiéndolo. En lo profesional, mira, Diego cumple años el mismo día que Héctor Larrea, el 30 de octubre. Y entonces en medio de los festejos y qué sé yo, a mí se me ocurrió contar una anécdota que había contado alguna vez junto con Víctor Hugo, y que tenía que ver con el año 93, donde yo era movilero de Héctor en Rapidísimo. Mirá cómo se dan esas historias, ¿no? En Radio Rivadavia. Y Diego volvía después de la suspensión en el Napoli para jugar su primer partido con la selección argentina de Basile, y cumplía 100 años la AFA y jugaba frente a Brasil, qué sé yo, la cantidad de periodistas que había en la concentración de 6 200, 300, era una locura, eran tipos de todo el mundo, venían a verlo a él. Y yo estaba por Radio Rivadavia con el ladrillo de Motorola, que pesaba como 10 kilos más o menos, y baja Diego de la escalerita Caracol. Bajaba Diego, ¿no? ¿Qué sé yo? Me abataté, me agarré el teléfono, no me podía comunicar, me volví loco, y de repente levanto la vista y Diego había empezado a caminar, me había sacado como 50 metros, y atrás los 200 periodistas. Ahí quedé congelado, digo, ¿y qué hago? Y cuando voy a salir para donde están todos, aunque sea para quedarme con una palabrita de Diego, Diego choca contra el alambre de la autopista Riccieri y vuelve. Y entonces vuelve, y cuando vuelve los periodistas van atrás y yo lo tengo de frente. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y cuando lo tengo a 10 metros pido aire, y cuando lo tengo a centímetros solamente digo: Diego, te está escuchando Héctor Larrea. Eso fue todo lo que dije. Y Diego dijo: Héctor, usted es la cocina de la casa de mi vieja en Fiorito. Me quedé helado, hablaron 45 minutos sin parar, y cada vez que me preguntan qué es la radio, yo digo la cocina de la casa de la vieja de Diego en Fiorito. Me marcó para siempre, porque lo decía desde el mismo lugar que yo había habitado. Veníamos del mundo obrero, veníamos de la casa pobre, la radio como puente con el mundo exterior, las voces cotidianas, amigas, qué sé yo, la información, el fútbol, el tango, todo lo que en ese momento significaba la radio en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eso lo estuve contando porque lo conté con Héctor al aire, y fue hace un rato nomás, el 30 de octubre. Y después la admiración profunda, el hecho de salir a defenderlo cada vez que fuera necesario. ¿Por qué te digo esto? Diego comienza su relación con la cocaína en el año 82. Tenía 22 años, sí. Estaba en Barcelona, murió a los 60. Más de la mitad de su vida fue víctima, quedó preso de la adicción. Grandes momentos de todos esos años fueron gobernados por alguien que no era él, ¿no? Pero a lo largo de nuestra carrera profesional hemos visto también cómo el poder real fue bastante, ¿cómo te puedo explicar?, benévolo, con un montón de hombres y mujeres de la cultura, de la política, que también quedaron presos de la misma adicción. Sí. Pero a Diego no le perdonan haber puteado al poder real cada vez que pudo. Exacto. Y se utiliza la excusa de la cocaína para pegarle una y otra vez, para hablar de su vida desordenada, y ahí Galeano nos da una mano enorme para hablar del Dios pecador, del Dios sucio, del tipo que es como cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasa? ¿No le perdonamos ser igual a nosotros? Porque entonces nos estamos mirando en el mismo espejo. Pero lo que no le perdonan es eso. No le perdonan el tren del Alba, el No al Alca, no le perdonan Fidel, no le perdonan el Che, tatuado en la piel, no le perdonan a Evo, no le perdonan a Chávez. Alguna vez escuché una anécdota de dos pibes en Nápoles jugando en una especie de potrero que se había armado en una cárcel que estaban demoliendo. Y había dos imágenes en una pared, que eran Diego y el Che. Entonces uno de los pibes, cuenta quien recogió esta anécdota, le pregunta al otro, ¿y ese quién es? Dice, Diego. Ah, y el otro es el que Diego lleva tatuado en la piel. Listo. No más. Entonces, ahí está la verdadera importancia del tipo que te roba un cacho de tu corazón. Eso no lo puede hacer cualquiera, sinceramente. Eso está reservado a muy pocos. Muy pocos. No es cualquiera el que te roba un pedazo de tu corazón y vos no tuviste nunca ni la posibilidad de tomar un café para poder entender por qué sucede eso con él, un mano a mano. No hace falta. Entonces uno ahí termina de entender lo que está pasando esta mañana, en Plaza de Mayo, la gente que quiere pasar. Cuando vos observás, son 2 segundos que pasás por delante de su cajón, pero como si fueran las viejas costumbres familiares, ¿no? Bueno, estuvimos donde había que estar ante una mala, ante el dolor, ¿no? Que es donde los amigos tienen que estar. Así que bueno, a mí me pasa todo eso, pero Diego nos representa en la pelea frente al poder real, y eso es lo que no le perdonan, ¿eh? Lo otro, qué sé yo, como cualquiera, pero no le perdonan el hecho de haber enfrentado al poder real.
Sin palabras, Gustavo, todos tus comentarios. A lo que te quería agregar y también recibir tu opinión al respecto. La historia argentina da vuelta a la página y transforma este mito en un bronce, ya es un bronce que va a estar puesto en cada uno de los corazones de los argentinos, los maradonianos en todo el mundo, pero nos quedamos sin un claro defensor de la justicia social siendo un artista en el deporte. No vamos a tener ocasión, creo, en esta vida, en lo que nos queda de vida, de ver a un sujeto que reúna todas las cualidades que tiene Diego. Y principalmente, ¿cómo podemos entender que no va a estar Maradona y no va a ser más noticiable lo que es Maradona y lo que hacía Maradona, como el ejemplo que contaste cuando transmitiste con Larrea? Lo noticiable de Maradona deja de existir. ¿Se cierra una página en la comunicación sin Maradona?
No, yo creo que ayer me preguntaban algo parecido y yo creo que él a partir de ahora seguirá el mismo camino, por ejemplo, que Gardel, que Evita, y en ese momento nos acompañará un Maradona desde la nostalgia. Cada vez que la selección juegue, habrá, como hay hoy todavía, ¿no? Antes de su muerte, como una especie de mandato a cada tipo que se pone esa camiseta, un mandato que llega desde algún lugar y que tiene que ver con lo que Diego hizo, con no solamente en el campo de juego, con ese Diego puteando las tribunas del San Paolo cuando los italianos insultaban nuestro himno, el Diego frente a Inglaterra, entendiendo perfectamente lo que había más allá de lo deportivo en ese partido, entendiendo como nadie la relación norte-sur en Italia. Ese es un dato que para mí fue siempre uno de los más importantes de su vida. Él llega a un lugar que se parece tanto a nosotros, ¿no? Es entras a Nápoles y es la Boca, sí. Pero es la Boca de principios del siglo XX, esa Boca repleta de inmigrantes genoveses, los obreros del puerto, la ropa colgada de lado a lado de la calle, los gritos que tienen tanto que ver con ese puente que tenemos gran parte de los argentinos con los italianos. Y él entendió desde el principio lo que sucedía ahí, ¿no? Con ese norte que les decía a los napolitanos, les decían africanos de manera peyorativa, y entonces los partidos de él frente a la Juventus y frente al Milan eran otro desafío, ¿no? Y encima, regalarles el primer título de la historia con rebeldía, con actitud, sin pedir permiso, todo eso era Diego, ¿no? Todas esas son las partes de la argentinidad que suma Diego y que para mí son fundamentales, ¿no? Él proviene de un lugar donde nadie regala nada y donde los derechos se pelean. Y bueno, ahí me parece que hay una actitud que tiene que ver con eso. Después tenés toda la otra argentinidad que va desde la veneración a los viejos, cuidar de los propios hasta donde pudo toda la vida. También fue un mandato, un mandato natural, pero entenderlo de dónde viene, de las zapatillas rotas, de la pobreza, viene de ahí, viene del lugar donde a veces está prohibido soñar, y encima todos los sueños los convirtió en realidad. Bueno, a los amantes del fútbol, la verdad que les regaló una cuota de felicidad con enorme valor agregado que tenía que ver con el país, con lo nacional, ¿no? Con esa cuestión que se entiende siempre a veces desde lo político, y el fútbol en eso es una metáfora, y que tiene que ver con nosotros, con la patria grande, con sentirse latinoamericano. Hay muchos aspectos que son hermosos en la vida de Diego y que son los que van a prevalecer, A mí me dio la sensación en el último tiempo de qué sé yo, de un Diego que ya no era él, pero siempre mirándolo con mucha ternura. Se fue con los homenajes que merecía, ¿no? Y cada partido de Gimnasia, en cualquier cancha, se lo esperaba con... Se había puesto de moda, hermosa moda, eso del trono, para que el rey se siente. Homenajes en cada lugar, como lo merecía. La verdad que en ese sentido, el fútbol argentino tuvo una respuesta a la altura de las circunstancias, y uno se va a quedar con eso, con lo mejor que va a construir nostalgia, y no, bueno, cuando salgamos de esta tristeza, eso se va a convertir en hermosa nostalgia.
Gracias, Gustavo, muchísimas gracias por estas bellas palabras.
Gracias.
No, son las que él merece, y tenemos la hermosa obligación de salir a plantearlas, porque él también, ante tanto ruin, tanto cínico, tanto hipócrita, a esta altura, cuando ya él no puede defenderse, bueno, vamos a poner la cara por él, como él lo hizo tantas veces por nosotros.
Gracias, Gustavo Campana, que tengas una buena jornada.
Abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio, gran abrazo.
Gracias a ti, gracias.